8:30 de la mañana. Si hablamos de Carlos Maslatón, hablamos de una persona exageradamente atractiva por lo que ha sido su vida desde la niñez hasta el presente, que ya pasaron varios años, fanático de la onda corta. Uno imagina por ahí, por una cuestión de edad, una Noblex Siete Mares, después creador de un partido dentro de la universidad, meterse a la universidad para empezar a desandar una carrera política. Una carrera política que derivó después en un abogado, el abogado que hoy es financista y un montón de cosas más. Buen día, Carlos, un gustazo nos damos en poder charlar con vos un rato en esta mañana de viernes.
Bueno, muchas gracias por esta tan original presentación, gracias.
No sabía cómo presentarte y que traté de contar un poco tu historia. ¿Cómo te gustaría que te presenten?
No, la verdad es que has tomado distintos elementos importantes de lo que fue mi vida en general, ¿no? Me gustó lo de la Noblex Siete Mares, no sé cuánta gente sabrá lo que es eso, pero bueno.
Yo tengo casi 60 años, tengo casi 60, por eso me acuerdo.
Bueno, vos sabés que a principios de los años 70 había dos fábricas nacionales que fabricaban radios de onda corta. Una era Noblex, llamada Noblex Siete Mares, y otra era Tonomac Platino y Tonomac Super Platino. Yo tenía Tonomac, por ahí empecé más o menos, ¿no?
Yo tenía unas Siete Mares y tenía también ese gusto, no a la exageración que tenías vos, que intercambiabas cartas, pero me encantaba escuchar radios españolas y ese tipo de cuestiones también.
Claro, vos sabés que eso es muy interesante para la gente que solamente conoce la era de Internet. Pero antes de Internet, ¿cómo te enterabas? En el acto, no con un diario un día después, dos días después. ¿Qué es lo que pasaba en otras partes del mundo? Escuchabas onda corta, transmisiones radiales en vivo que venían saltando por la ionósfera y bueno, así es como vos podías monitorear acontecimientos de otras partes del mundo. Y yo de ahí me hice un fanático de la información. Siempre quiero saber qué es lo que pasa en todos lados en el acto.
Y esa era la manera en aquel momento. Hoy la cosa es mucho más fácil, Carlos. Y en este momento, más allá de lo tuyo, que como bien vos decías en alguna nota que por ahí uno ha leído, vos sos abogado y te hacen consultas permanentemente de economía. No pretendo ser original en el momento. La situación argentina es tétrica en este momento. ¿Cuál es el análisis que podés hacer de esta situación, de la asunción de Massa fundamentalmente, que fue un acto festivo cuando no había mucho para festejar? O sea, no sé qué se festejaba, porque Massa está ahí porque el país se estaba incendiando y se hizo, parecía que llegaba un rey, fue realmente llamativo todo.
Sí, mira, yo tengo una visión menos trágica de la que tienen habitualmente comentaristas y políticos tanto del oficialismo como de la oposición. Argentina no está destruido el país. El país está empobrecido producto de malas políticas y está básicamente inflacionado. Pero el país en sí tiene enormes posibilidades. Quizás esta no sea una frase muy original porque la hemos escuchado durante toda nuestra vida. El país es muy rico. Sí, el país es potencialmente rico, pero fue empobrecido por políticas equivocadas. Ahora, ¿qué visión tengo yo sobre esas políticas equivocadas y sobre lo que estamos viviendo ahora? Por estas maravillas de la presión mundial, la economía argentina, con el desastre que es, está creciendo. Está creciendo desde hace un año aproximadamente, después de muchos años de recesión. Lo que pasa es que está creciendo mal y está creciendo con inflación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno anterior, el gobierno de Macri, fracasó con la política económica y este gobierno también fracasó con la política económica y prácticamente la continuó. Se quedaron sin ministro de Economía. Probablemente lo que se festejó el otro día es la audacia de alguien que no es economista y que está dispuesto a agarrar prácticamente el gobierno, pues la economía es lo más importante del gobierno, en su fase más decadente. Y yo creo que ese es el festejo, la audacia de Sergio Massa. Ahora, ¿cómo le puede ir a Massa? Yo creo que está, el gobierno está desgastado políticamente, pero él no está desgastado políticamente, y por lo menos puede reunir el consenso para tomar algunas medidas fuertes. ¿Cuáles son esas medidas fuertes y si Massa las está pensando o no? Bueno, algunas nada más, no todas las que tiene que tomar. Las dos medidas más importantes, y vos me dirás que son muy técnicas y muy monetarias, pero las dos medidas más importantes que el gobierno debería tomar, una es la liberación del mercado de cambios, que ellos no lo quieren hacer ni siquiera parcialmente porque dicen que eso es que eso es devaluación y que la devaluación genera pobreza. En verdad lo que genera pobreza es la represión de los precios, la represión del tipo de cambio, que haya tipo de cambio artificial. Pero por ahora Massa no insinúa que lo quiere hacer, si bien quiere mejorar impositivamente o con asignaciones especiales los resultados del sector exportador o de parte del sector exportador sojero. Y la otra medida muy importante que quieren tomar, que ahí ya no veo ningún indicio de que la quieran tomar, es disolver la deuda asumida por el Banco Central desde el año 2014 en adelante. Es una deuda en pesos que se va multiplicando en forma diaria por devengado de tasa de interés. Y eso es una amenaza permanente a la inflación. Ese mecanismo de absorción monetaria se creó para evitar inflación y lo que crea en realidad es expectativa de inflación. Si el gobierno, este o el próximo, se animaran a solucionar estas dos cuestiones, que es simplemente crear un cimbronazo económico un ratito, pero para después pasar adelante, veríamos a la economía argentina crecer como en sus mejores momentos y a la pobreza reducirse como nunca antes pasó, porque estamos en récord histórico de pobreza.
¿A quién?
Quiero decir que lo que yo te quiero decir con esto es que dentro de la negatividad actual, dentro de los problemas actuales,
hay salida.
Yo creo que hay una salida no demasiado complicada, que puede costar un par de semanas de adaptación, pero que el país en sí no está mal. Y ya sé lo que me podés decir vos, un montón de gente. ¿Cómo podés decir que el país no está tan mal si la gente está mal? Bueno, pero de lo que se trata es buscar soluciones. A mí me parece que la técnica de esta política de decir está todo mal, lo vamos a fundir, nos vamos a destruir, no es constructivo y no sirve. Yo acá te estoy aportando, claro, una solución rápida y práctica para algo que va a beneficiar a todos.
Yo te iba a preguntar otra cosa. ¿A quién imaginás que puede llevar adelante algo parecido a esto?
Cualquiera que se anime. Cualquiera que pueda asumir esta realidad. No es muy complejo. Después están todos los problemas de fondo que hay en el país, ¿no? La ley laboral, los problemas de la seguridad social, los problemas previsionales, los subsidios, todas cosas que llevan más tiempo, el ajuste fiscal, pero esto en realidad es financiero y se hace de un día para otro. Es solamente una decisión política. Lo que yo lamento es que estas dos cosas, la primera hay un poco más de conciencia, que es el tipo de cambio. La segunda, directamente, nadie lo habla, ni siquiera Javier Milei.
Claro. Te iba a preguntar justo por él. Hablame de Milei. Sos una persona que, no sé en este momento, pero has estado cerca de Milei.
¿Hola?
Sí.
Sí, mirá, no. Es verdad, yo estuve en la campaña de Javier Milei del año pasado. En este momento estoy alejado, he tenido muchas discrepancias con él, tanto el manejo interno de la coalición como respecto a algunas de sus declaraciones públicas y algunas de sus políticas. Él está con la dolarización. Él dice que hay que reemplazar los pesos por la moneda dólar. El problema es que la moneda dólar esa la tienen que entregar el Estado, y el Estado no tiene para hacerlo. No tiene para hacerlo al tipo de cambio actual, ni a un tipo de cambio 20 veces superior al actual. Con lo cual, si vos dolarizaras en este momento, lo que deberías hacer es confiscar patrimonio a la gente, directamente decirle, vos de todos los pesos que tenés, bueno, te voy a dar un dólar cada 12.000. Imagínate, yo te digo eso, en lugar de decirte, te doy un dólar cada 300, te doy un dólar cada 12.000, te estoy rebajando tu patrimonio a una cuarentava parte. Hay un montón de cosas que él dice que suenan lindas y parecen soluciones, pero no lo son en la práctica, porque no se pueden llevar a cabo. De todas maneras, yo considero que él ha contribuido en los últimos años a difundir el pensamiento liberal, pero que cuando baja a la práctica comete errores. Por eso te digo que yo soy flexible en cuanto a quién pueda llevar a cabo estas medidas básicas. Y la verdad es que tengo la esperanza de que estas medidas básicas, que son dos medidas financieras nada más, como te dije, arreglar el déficit cuasi fiscal del Banco Central y solucionar el tipo de cambio, esto tarde o temprano va a salir a la luz y alguien desde el poder real va a decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Imagínate que esto lo hizo hasta Maduro en Venezuela, que se negaba a hacerlo. Hace 4 años en Venezuela tienen mercado libre de cambios y la economía, aún siendo Venezuela una dictadura tremenda, bueno, la economía ha mejorado.
Estamos charlando con Carlos Maslatón y vos estuviste en la UCD allá por principio del 90 y aquella carrera política en este momento está trunca. ¿Por qué motivo? ¿Hubo también dentro de tus sueños, insisto, por cosas que uno ha visto, esa idea de llegar a disputar alguna vez la presidencia, cosa que hoy ya me da la sensación que no lo pensás? ¿Pero por qué quedó trunca tu carrera política o si está en stand-by o en qué estado está?
Mira, el caso mío es raro. La verdad es que yo desde 1982 a 1992 hice política. Tuve un solo cargo público. Fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires en elecciones populares, ganadas primero en internas, después en la externa. Pero yo sentía a principios de los 90 que tenía una vocación distinta, a pesar de que me había preparado toda la vida para ser político para siempre, y decidí dedicarme a las finanzas. Y las finanzas derivaron en el mundo de Internet, tecnológico de Internet, estuve en varios emprendimientos, después vinieron las criptomonedas, vino el Bitcoin, y a eso me dediqué en todos estos años. Pero siempre hablé de política, siempre opiné sobre temas económicos. La posibilidad de volver a la política en forma muy activa, siempre está. De hecho, yo le he pedido a Javier Milei que abra la competencia interna dentro del movimiento que se llama La Libertad Avanza, para que el año que viene dirimamos candidaturas en las elecciones PASO. Y eso es posible. Bueno, yo estoy dispuesto a competir internamente en realidad en la externa política argentina, porque vota el pueblo, para las elecciones del año 2023. Pero por ahora esto no está siendo posible por la negativa del oficialismo en La Libertad Avanza. Yo me considero la oposición a abrir el juego político de esta manera.
Bien, Carlos, y ya para ir redondeando la última, te quiero preguntar, te describiste y nosotros hicimos algo también sobre una persona absolutamente interesada en lo que pasa en el mundo entero. Imagino que tenés una reflexión a cargo de lo que es esta invasión de Rusia a Ucrania o la guerra que se está desarrollando y parece no tener final. Al respecto, ¿qué nos podés decir, qué nos podés comentar? ¿Cuál es tu reflexión?
Que ha sido un hecho desafortunado, producto del no entendimiento de Occidente respecto de un mínimo requerimiento que Rusia quería sobre Ucrania, ex territorio propio, que era desmilitarizarlo y que no formara parte de la OTAN. Pero desde el año 2014 hubo una política de provocación hacia Moscú que derivó lamentablemente en la guerra actual, que nadie la quiere terminar. En realidad, las señales que provienen de Moscú es que están dispuestos a sentarse en la mesa de las negociaciones y a acordar la partición de Ucrania, que parece algo natural esa partición de Ucrania, pero la negativa de los Estados Unidos es total, a pesar de las derrotas que han sufrido el sector de Zelensky, o sea, el sector de Kiev, en la capital de Ucrania, en los campos de batalla. Todo indica para mí, si tengo que hacer una predicción, esta guerra termina en 3 meses. Termina en 3 meses con un operativo militar completado por parte de Vladimir Putin, lo que le está faltando es Odessa. Para mí, Odessa y una parte del Donbass, pero ya con eso terminaría. Costosa la guerra, mala, innecesaria, pero bueno, casi todas las guerras lo son. Claro. Así que cada uno tiene su punto de vista. Yo no soy partidario de que Argentina se alinee con un lado en particular. Estoy más que nada con la línea de Brasil, viste, que está abierta. Brasil, India, Turquía, todo este grupo de países, muchas veces llamados BRICS, o cercanos a los BRICS, pero que no adhieren a ninguna de las posturas extremas, y que a veces inclusive tienen un rol importante como mediadores o como una posición que está en el medio de dos posturas extremas. Pero para mí, la OTAN y los Estados Unidos están equivocando. Ojalá que la moderación prime. La moderación en este momento en Occidente está de parte de Alemania y de Francia, pero el resto está en una postura muy extrema y te diría pro-guerra. Yo no creo que los resultados sean buenos para Occidente. Probablemente los resultados finales son malos. Las sanciones no han tenido resultado positivo, ni las personales a los líderes rusos, ni a los empresarios sancionados, ni tampoco a la economía, porque la economía rusa está, sea o no, floreciente. Así que la próxima vez hay que pensar mejor, y yo creo que la guerra en el siglo XXI es muy mala realmente. Espero que no termine igual el tema ahora entre China y Taiwán.
Carlos, ha sido realmente un gusto, te agradecemos por tu tiempo y desde ya los conceptos, y un saludo muy grande.
Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, suerte.
Carlos Maslatón, nos dimos un gusto en la mañana, una persona inquieta desde chico, hoy un analista importante en la República Argentina. 9 menos 10 casi, ya estamos en los 10 minutos finales de nuestro programa.